Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ahora hablamos de estas beatificaciones importantes que se van a producir esta misma mañana aquí en Madrid, pero haznos un comentario breve sobre la cuestión del tabaco en el Vaticano, que es lo que ha ocupado los titulares de esta semana. Que el Papa no
pues
quiere...
Poco comentario puedo hacer más allá. del que el propio portavoz de la Santa Sede, George Burke, ha hecho.
En las estancias vaticanas no se podía fumar, pero se vendía tabaco, por lo visto.
Bueno, yo no sé, la verdad es que yo no sé si se podía fumar. Me imagino que en el interior.
Tú, como no,
no
has fumado nunca.
Pues no he fumado nunca. Hombre, en el interior no, pero supongo que en los espacios, en los jardines y tal.
Pues, el Papa no quiere que se fume o que se venda tabaco en el Vaticano y tampoco que se usen móviles en misa. Eso también lo ha dicho esta semana.
Eso sí que lo ha dicho. Sí.
Qué pena me da ver a la gente de la misa
bueno,
con móviles.
Son dos cosas de orden diferente. Es verdad. A ver, lo del tabaco, yo creo lo que el portavoz vaticano ha dicho es que al ser un hábito que provoca daños muy serios a la salud, lo que no quiere el Papa es que la Santa Sede se beneficie
que haga dinero.
Entonces el supermercado vaticano pues debe vender cigarrillos. Yo nunca he entrado allí para comprarlos, pero debe ser que sí. Y además debía venderlos a buen precio,
baratos por lo visto.
Exacto,
que al otro lado
y el Papa ha dicho que se acabó. Ahora no creo que signifique que es que los cardenales no puedan fumar en los jardines y tal. Porque
¿tú crees que hay mucho cardenal que fuma? ¿Alguno hay?
Madre mía.
¿Ah, sí?
Hombre, pues yo no tengo la lista, pero...
¿La mayoría?
No lo sé, pero los obispos, algunos fuman sí y otros no.
Pues como todos.
Como todos en la vida.
¿Y lo de los móviles? Bueno, una llamada...
Bueno,
atención.
Lo de los móviles era en el contexto de un nuevo ciclo de catequesis sobre la Eucaristía y sobre la celebración de la misa. La verdad es que fue una catequesis muy bonita, del Papa. Yo lamento que todo el mundo se haya fijado en eso porque evidentemente es lo más llamativo de lo que dijo.
Ha sido lo titular.
Pero bueno, sí, hubo un momento en que yo creo que se salió del texto
y dijo
qué pena que esto, porque se convierte en un espectáculo la misa cuando no lo es. Y entonces habló de esta manía y por cierto, ahí sí que dijo que no solo los fieles, sino incluso sacerdotes y hasta obispos que están allí revestidos y que en el momento sacan el móvil para sacar la foto. Bueno, es un poco esta cultura un poco frívola en la que estamos todos.
De fotito. Sí. Bueno, vamos con las beatificaciones. Son 60 víctimas hoy las que se beatifican de la persecución religiosa de los años 30. Serán reconocidos como mártires. Viene el cardenal Amato, que siempre preside estas celebraciones, ¿no?
Normalmente sí. No es que
habla
sea
perfectamente español.
No es que sea obligado. Hombre, claro, es que ya tiene tantos... Los beatos españoles a las espaldas, que a la fuerza tiene que hablar español.
Vamos a ver, ¿quiénes son estos nuevos beatos que lo van a hacer esta mañana, José Luis?
Pues es un nuevo capítulo de esta historia, por un lado tremenda, por otra gloriosa, de nuestra iglesia en España, de la persecución religiosa que tuvo lugar en los años 30, y en este caso están agrupados en razón de su común pertenencia a la familia vicenciana, al carisma de San Vicente de Paúl, que es un árbol muy frondoso, es decir, ahí hay de todo. Es decir, hay sacerdotes, los llamados paules, los misioneros paules, hay hijas de la caridad, una de las órdenes religiosas más conocidas y más presentes en España. Y luego, un dato interesante, hay muchos laicos que pertenecen a diversas asociaciones que de este tronco de San Vicente de Paúl han ido floreciendo. La Asociación de la Medalla Milagrosa, Caballeros de la Inmaculada, de San Vicente de Paúl, distintas iniciativas. También hay algunos sacerdotes diocesanos que eran asesores de estas asociaciones laicales.
Pero no son todos madrileños.
No son todos madrileños, aunque sí que es verdad que la mayoría son de Madrid. 39 de los 60 que van a ser beatificados proceden de Madrid. Por cierto, un grupo muy nutrido del barrio de Chamberí, en el entorno de la Basílica de la Milagrosa, que los oyentes que son de Madrid pues conocen perfectamente la irradiación de este templo en todos sus alrededores. Y ahí, sobre todo, hay un grupo de laicos que estaban vinculados a la Basílica, a la Medalla de la Milagrosa, y donde hay historias imponentes. Esta semana hemos contado...
Pero son mártires de 36.
Son mártires del 36. Son
de los primeros meses del 36.
Sí. En concreto, por ejemplo, este Miguel Aguado, que era un padre de familia con cuatro hijos, que era caballero de la Milagrosa, y que, bueno, su gran delito pues era su devoción, el ir a misa todos los días por la mañana, comulgar, las iniciativas de caridad, que es un tema importantísimo, porque, a ver, el ADN de San Vicente Paúl, de todas las organizaciones de este árbol, es justamente el ejercicio de la caridad, y desde luego lo practicaban. Y cómo este hombre fue ejecutado, y es una historia preciosa, porque todavía una de sus hijas, Gloria, pues vive, tiene 81 años, va a estar en la beatificación, y ha contado la historia de cómo su madre vivió todo esto, cómo la madre les reunía a los cuatro hijos por la noche y les hacía rezar un Padre Nuestro por el que ha matado a vuestro padre, para que Dios le perdone y esté en el cielo.
La viuda del
la
Beato.
La viuda del Beato.
Ajá.
La viuda del Beato, que ya murió también,
sí,
¿no? Pero que, vamos, después de leer la historia, a esta mártir no se la puede declarar porque no murió por la fe, pero habría que declararla santa.
Sí.
Porque realmente, bueno, era una mujer que hasta tal punto había influido en su marido que una vez que mataron al marido, las vecinas,
sí,
le gritaban: a esa es a la que habría que haber matado.
Ah, y la señalaban.
Y la señalaban. La señalaban.
Qué tremendo.
Qué tremendo. Bueno, historias de estas.
Y frente a esa situación terrorífica, la señora seguía rezando un Padre Nuestro.
Nunca dijo una palabra contra los asesinos de su marido y siempre educó a sus hijos en rezar todas las noches. Imagínate,
fíjate,
lo que es esto.
Fíjate.
Es muy fácil contarlo, pero no sé si
nos
hacemos idea de rezar un Padre Nuestro por el que ha matado a vuestro padre, para que Dios le perdone y esté en el cielo. Es
una historia preciosa.
Y esa historia, en cierto modo, es un denominador común de todos estos hombres y mujeres que fueron asesinados, ya digo, la mayoría en Madrid, pero luego también hay en Cataluña, en Valencia y en Murcia, ¿eh? Y bueno, pues la ceremonia los agrupa, en este caso no tanto por la cuestión geográfica, sino por el carisma vicenciano. El cardenal Osoro, en la presentación,
sí,
hace unos días, de lo que iba a ser esta beatificación, decía que ellos nos muestran cuáles son las verdaderas armas del cristiano para cambiar el mundo, las armas de la caridad, del perdón y de la reconciliación. Bueno, pues esto es lo que se va a hacer.
Hablando de beatificaciones, a Juan Pablo I
le queda poco.
Breve como pontífice, yo no recuerdo si fueron
33 días.
No recordaba si era un mes entero. Esta beatificación, ¿qué significa, José Luis?
Bueno, todavía no hay fecha
ya,
ni hay beatificación, porque lo que se ha proclamado esta semana son las virtudes heroicas, es decir, ya es venerable, ya es siervo de Dios, porque se han reconocido que vivió la fe, la esperanza y la caridad.
Puede rezar,
en grado heroico. No está todavía pendiente el reconocimiento del milagro, que dará paso a la beatificación. Por las noticias que se tienen, hay varios casos ya de personas que han presentado milagros por intercesión de Albino Luciani, Juan Pablo I, y por tanto, bueno, todo el mundo tiene la sensación de que no falta mucho, porque en el momento en que el milagro se reconozca, el Papa fijaría la fecha para la beatificación. Bueno, habría mucho que rescatar y que decir de Juan Pablo I, de aquel Papa que fue un poco... Han salido esta semana algunas cosas muy interesantes. Un nuevo libro de una italiana, Estefanía Falasca.
Hombre,
que ha hecho
sí,
una investigación muy sistemática de todo, de esos días y de su muerte. Sabes que en torno a la muerte de Juan Pablo I se desataron
las
todo tipo de leyendas.
Pero
además leyendas de muy baja estofa, una cosa tremenda. Bueno, es una investigación muy seria de cómo fue el desarrollo de todo aquello, de cómo tuvo primero un infarto que no llegó a matarlo, que él lo notó y no hizo nada, notó el dolor, notó la presión, no hizo nada, y a las horas después tuvo el infarto que lo mató.
Uh-huh.
En la cama, es decir, durmiendo, ¿no? Pero bueno, sobre Juan Pablo I también se ha dicho pues que si era una especie de párroco de pueblo, que era un hombre al que le mató la presión de la responsabilidad y de lo que se le vino encima. He leído una entrevista muy bonita en Vatican Insider a una sobrina suya, que es mayor ya, pero que está ahí.
Será beato, pero será siempre el tío Albino.
El tío Albino. Donde dice cómo maltrataron la figura del Papa algunos, diciendo poco menos que si era medio analfabeto, cuando era un hombre de gran cultura, de un enorme
bagaje.
Bueno,
hay un librito con unas cartas que le escribe, precioso.
Beatísimos señores, ¿no?
Justísimos señores.
Sí. Es una preciosidad. Y él siempre estaba preocupado por explicar las cosas a los más sencillos.
Ya.
Entonces, una vez le enseñó un texto a esta sobrina,
sí,
y la sobrina le dijo: está muy bien, tío. Y le dijo: no, tú no me vales porque tú tienes una licenciatura en letras,
ya,
entonces tú no me vales, porque para ti,
si
tú
no llego,
lo entiendes,
a todos no me sirve.
Pero yo quiero llegar a todos. Entonces, bueno, hay mucho que redescubrir de esta figura sorprendente, porque claro que el Señor llame a uno a la cátedra de Pedro y que a los 33 días pues sea llamado.
Oye, recuérdanos, José Luis, porque estamos...
También ha habido otra persona importante, el padre Morales,
Tomás Morales, fundador
de las cruzadas de Santa María y de la milicia de Santa María. Se han reconocido las virtudes heroicas, por tanto también avanza ya decididamente su,
desde Juan 23 hasta aquí, como tenemos la cosa de los papas, Juan 23.
Vamos a ver, Juan 23 ya santo.
Sí, con Juan Pablo II, ¿no?
Con Juan Pablo II.
Pablo VI.
Pablo VI, beato.
Ah, o sea, que es que, beato, es que Juan Pablo I estaba...
se pasó a la cola. Ya. Pasó a la cola. ¿Qué le ha pasado a Juan Pablo I? Pues que su vida como pontífice fue tan corta. Que en ese sentido daba menos que hablar.
Bueno, fue patriarca de Venecia antes, tiene una larga historia pastor, ¿no?
Evidentemente, es que por eso te decía que esa idea un poco como de insustancialidad es completamente injusta. Y bueno, ahora se va a reparar, evidentemente.
Gracias, Juan Luis.
Hasta luego.